Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Programa 5, primer temporada.
Jueves 27, a las 20:30 horas. Domingo 31, a las 12:30 horas.
Marzo de 2019, Teatro Degollado.
Jesús Medina, director titular.
Jeffrey Rink,
director huésped.
Solista:
David Cooper, corno.
Richard Strauss, concierto para corno y orquesta, número 1, en mi bemol mayor opus 11.
17 minutos.
Fanny Mendelssohn, obertura en do para orquesta.
10 minutos, intermedio.
Richard Wagner, encantamiento de Viernes Santo, de la ópera Parsifal.
11 minutos.
In the Meat, Sinfonía Matías el Pintor.
26 minutos.
Director huésped.
Rink.
Dirige una versión de concierto de Otello de clase mundial.
Boston Globe.
Es un director que entiende y observa fielmente las intenciones del compositor, musicalmente elegante, preciso y eficiente, sin movimientos excesivos.
La Liberté, Suiza.
Entre los mejores directores de orquesta de su generación.
El Economista de México, CDMX.
Ganador del premio Jacopo Peri por sus contribuciones a la ópera.
Rink.
Fungió en 2007 y 2018 como director artístico de la Orquesta Sinfónica del Noroeste de la Florida. En calidad de director huésped, dirigió la Bohème en el Maryland Opera Theatre. Ha estado al frente de la New Japan Philharmonic, la Tokyo Symphony Orchestra, la Telemann Chamber Orchestra y la Tokyo Blumen Philharmonie. Asimismo, ha dirigido espectáculos de música china y occidental en el Carnegie Hall, el Aberifiser Hall y el Symphony Hall.
Rink.
Fue director artístico del Chorus Pro Musica, y la
Concert Opera Boston,
agrupaciones con las cuales dejó importantes contribuciones a la ópera en versión de concierto y a las presentaciones de Fausto, Samsonette, Dalila, Pagliacci, Turandot, Macbeth, Nabucco, Attila y Mefistofele. Cuando dirigió la
New England Philharmonic,
la orquesta fue reconocida en 3 temporadas por la organización ASCAP debido a su atrevida programación y compromiso con la música nueva. En 1986, fue nombrado por
Sir Christopher Hogwood Director Adjunto de la Handel and Haydn Society,
cargo que ocupó hasta 1990. También dirigió la Orquesta Sinfónica de
Newton,
la
New England Philharmonic,
y fue director de actividades orquestales en la
Lungi School of Music.
En Boston dirigió el estreno de la ópera Esther de Handel y los estrenos norteamericanos de
L'Enfance du Christ.
Y.
Romeo et Juliet.
De Héctor Berlioz. Con instrumentos de la época. Con la Filarmónica de Tokio dirigió la recién descubierta Messe Solennelle de Berlioz. Por dos temporadas fue director suplente para la
Boston Symphony Orchestra
y la
Boston Pops,
asistiendo a
James Levine, James Conlon, Hans Graf, Robert Spano, Raphael Frubeck de Burgos, Sir Colin Davis y Gennady Rozdestvensky.
Ha participado con la Orquesta de Cámara del Palacio de Bellas Artes, en CDMX. Presentó la misa en si menor de Bach, en el Suntory Hall de Tokio, las Sinfonías 2, 5 y 8 de Mahler, con la Tokyo Blumenpilharmonie y la Tokyo Amadeus Orchestra, Rigoletto y Turandot en el Teatro Lírico de Europa. Una gira por el estado de Vermont con la Opera Company of Middlebury para presentar el Elixir d'Amore de Donizetti. Un programa de música rusa con la Orquesta Sinfónica de Newfoundland, y la Misa Solemnis de Beethoven con la Tokyo Oratorio Society. En 2010 fue director artístico invitado de La Traviata, en el San Pedro Artefest, en Nuevo León, México, además de dirigir la Sinfonía número 2 de Mahler, en Tokio, en 2011, como respuesta al terremoto y tsunami de aquel año. Mientras que marzo de 2019 marca su debut con la Orquesta Filarmónica de Jalisco.
Solista.
David Cooper, corno.
Su pasión por el corno francés la lleva en la sangre porque su tío y su abuela fueron integrantes de la sección de cornos en la Orquesta Sinfónica de
Lansing, Michigan.
Y cuando tenía 11 años de edad, ganó como premio el corno de su abuela después de demostrar que podía tocar su primera escala. Además, ella lo envió a su casa con un par de grabaciones de Dennis Brain, por lo cual el joven David quedó hechizado. Cooper empezó sus estudios con el Dr. Dale Bartlett, un colega de su abuela en la Sinfónica de Lansing. A los 15 años, comenzó a presentarse con los ensambles de la
Michigan State University.
Y a los 16 entró como integrante en el mejor conjunto colegial. David asistió al
Curtis Institute of Music
en Filadelfia, de 2002 a 2004, y recibió una beca
Tanglewood Fellowship
en 2003. Poco después hizo su año de servicio social como interno de
AmeriCorps
con el
Jefferson Land Trust
en
Port Townsend, Washington.
El primer nombramiento sinfónico profesional que tuvo fue como corno principal interino en la Sinfónica de Victoria, en British Columbia, Canadá, de 2006 a 2008. Durante su estancia en Victoria, obtuvo el puesto de corno coprincipal asociado en la Sinfónica de
Fort Worth,
Texas, de 2008 a 2011. Después, en 2011, se mudó a la casa de al lado, la Sinfónica de Dallas, en el puesto de tercer corno. Buscando una mejor posición, ganó la audición para ser el corno principal en la Sinfónica Nacional, En Washington, sin embargo, al enterarse los directivos de la Sinfónica de Dallas, lo nombraron en pocas semanas corno principal de la propia Sinfónica de Dallas, donde sigue tocando hasta la fecha. Estuvo en el cargo de corno solo en la Filarmónica de Berlín, donde se desempeñó de 2017 a 2018 y, al comienzo de la temporada 2018-2019, regresó a Dallas para retomar su posición como corno principal de la Sinfónica de Dallas. David también ha tocado como corno principal invitado para la
London Symphony Orchestra,
la
Philadelphia Orchestra,
la Hong Kong Philharmonic, la St. Paul Chamber Orchestra. También disfruta sus oportunidades de aparecer como solista y en conjuntos de música de cámara en los Estados Unidos y en otros países. Y actualmente es director artístico de
Avant Chamber Ballet
en Dallas, Texas, del cual fue cofundador en 2012, junto con su esposa, Katie Cooper.
Fanny Mendelssohn, 1805-1847, obertura en do.
Si hoy en día la mujer tiene que luchar a brazo partido, contra viento y marea, para ocupar el lugar que le corresponde en el mundo de la música, ¿qué podía esperarse en el pasado? La historia musical recoge y documenta con claridad numerosas historias de talentosas mujeres que, debido a una actitud abiertamente sexista de la sociedad, vivieron a la sombra de sus famosos hermanos o cónyuges. Una revisión mínima puede iniciarse, por ejemplo, en el siglo XVIII, con Annerl Mozart, 1751-1829, hermana menor de Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, quien en su infancia dio muestras de ser una excelente intérprete en el teclado. En el siglo siguiente, destaca la figura de Clara Wieck, 1819-1896, pianista de altísimas capacidades, cuya carrera se vio oscurecida por la fama y el prestigio de su marido, Robert Schumann, 1810-1856. Más adelante, el gran compositor austríaco Gustav Mahler, 1860-1911, prohibió expresamente a su esposa, Alma Singler, 1879-1964, seguir componiendo, con lo que se truncó una carrera musical que sin duda pudo haber llegado muy lejos. Uno más de estos casos es el de Fanny Cecilia Mendelssohn, cuyo ilustre hermano Félix, 1809-1847, fue sin duda el compositor más importante de su generación. La actitud sexista arriba mencionada también le ha sido aplicada a Fanny Mendelssohn. Varios documentos biográficos a su respecto afirman que su talento como pianista era admirable, y que sus composiciones mostraban un estilo y una calidad similar a las de su hermano y, sin embargo, esos mismos documentos afirman que la importancia histórica de Fanny Mendelssohn no está cimentada en su propia música, sino en sus diarios y su correspondencia, que son una fuente de información indispensable para la biografía, de su ilustre hermano.
Originaria de Hamburgo, Fanny Mendelssohn se trasladó a Berlín con su familia en 1811, en medio de la turbulencia causada por la opresión napoleónica. Recibió sus primeras lecciones musicales de su madre y más tarde estudió el piano con Berger y composición con Zelter. Durante una estancia de la familia Mendelssohn en París, hacia 1816, Fanny fue alumna de Marie Bigot. Años después, surgiría la leyenda de que Fanny era capaz de tocar íntegro y de memoria el clave bien temperado de Bach. Si bien, su vida fue menos peripatética que la de su hermano, claro, las damiselas tenían que quedarse en casa, Fanny tuvo el beneficio de algunos viajes familiares, durante los cuales conoció lugares y personajes que habrían de ser relevantes en su desarrollo intelectual y musical. En 1829 se casó con el pintor Wilhelm Ensel, y 10 años después realizó con su esposo y su hijo un importante viaje por Italia. Fue precisamente su hijo Sebastián quien, a partir de los diarios de Fanny, escribió más tarde la biografía de la familia Mendelssohn. En los años siguientes a su matrimonio, Fanny Mendelssohn realizó algunas presentaciones como pianista, principalmente en Berlín, y se encargó de organizar algunos eventos musicales en la Elternhaus, también en Berlín. En mayo de 1847, Fanny Mendelssohn Ensel murió en esa ciudad durante un ensayo del oratorio La Primera Noche de Walpurgis, de su hermano Félix. Es un hecho histórico que la muerte de Fanny afectó de tal manera a Félix Mendelssohn que su propia salud se deterioró rápidamente. En julio compuso su cuarteto Opus 80 a la memoria de su hermana y en noviembre de ese mismo año, incapaz de sobreponerse a la pérdida, murió en Leipzig. Al morir, Fanny tenía 42 años, y Félix 38. Una prueba más de la mezquindad masculina hacia el trabajo musical de la mujer está en el hecho de que algunas de las composiciones de Fanny Mendelssohn se publicaron bajo el nombre de su hermano, en sus Opus 8 y 9. Entre las obras de Fanny Mendelssohn que se publicaron después de su muerte hay diversas piezas para piano, incluyendo canciones sin palabras, semejantes a las de su hermano, canciones, algunas obras corales y un trío para piano. Sin embargo, la mayor parte de sus composiciones permanecieron sin ser editadas, y entre ellas se encuentran cantatas, oratorios, escenas dramáticas, etc. Y si bien es difícil hallar un catálogo completo de sus obras, algunas fuentes indican que Fanny escribió cerca de 400 composiciones, la mayor parte de las cuales siguen siendo desconocidas. Lo que es sorprendente es que uno de los principales culpables de este estado de cosas fue su hermano Félix, quien escribió lo siguiente en una carta a su madre, fechada en 1837.
Por lo que conozco a Fanny, diría que ella no tiene ni la inclinación ni la vocación de ser autora. Es demasiado mujer para ello. Atiende su hogar y nunca piensa en el público ni en el mundo musical ni en la música misma, hasta que sus deberes principales están cumplidos. Editar su música solo la distraería de esos deberes, y yo no puedo dar mi aprobación para ello.
Respecto a este asunto, la propia Fanny escribió más tarde esto, que no hace sino confirmar las restricciones que sufría como mujer y compositora.
Estoy empezando a publicar mi música, lo he hecho por mi propia voluntad, de manera que no puedo culpar a nadie en mi familia si de ello resulta alguna mortificación. Entonces podré consolarme sabiendo que de ninguna manera busqué o provoqué la clase de reputación musical que me hubieran proporcionado tales ofertas. Espero no acarrear la desgracia de mi familia, porque no soy una femme libre. Si la publicación de mi música tiene éxito, si a la gente le gustan mis piezas y recibo más pedidos, sé que será un gran estímulo para mí, un estímulo que siempre he necesitado para crear. Si no, estaré en el mismo punto en el que siempre he estado.
La mayor parte de la creación de Fanny Mendelssohn como compositora está concentrada en sus piezas para piano y sus canciones. Su obertura en Do, compuesta en 1830, es la única obra orquestal de su catálogo. Se trata de una típica obertura de concierto del siglo XIX, de secciones en tempo contrastante, que en su perfil armónico y su orquestación guarda muchas similitudes con la música sinfónica de Felix Mendelssohn. Para concluir con una referencia más al sexismo musical, me pregunto retóricamente, ¿por qué me costó tanto trabajo hallar información sobre Fanny Mendelssohn, su vida y su música? ¿Por qué muchos de los documentos a su respecto se hallan catalogados bajo Encel, el apellido de su marido?
Richard Strauss, 1864-1949. Concierto para corno y orquesta número 1 en mi bemol mayor, opus 11. Allegro. Andante. Rondo, Allegro.
En muchas ocasiones, las cuestiones familiares y hereditarias han dado origen a ciertas preferencias de los compositores por algún instrumento en particular. Uno de los casos típicos es el de Richard Strauss, cuyo padre fue uno de los cornistas más famosos de su tiempo. Franz Joseph Strauss, 1822-1905. No solo era el primer corno de la orquesta de la corte de Múnich, sino también el mejor intérprete de su instrumento en toda Alemania. Hoy en día se le recuerda principalmente como el padre de un ilustre compositor, pero lo cierto es que varias de sus obras siguen estando en el repertorio y en los catálogos de grabaciones. Su Fantasía para corno opus 2, su Nocturno para corno y piano opus 7, su Concierto para corno opus 8, y el Tema y Variaciones para corno y piano opus 13. Es evidente que el interés de Franz Joseph Strauss estaba centrado casi exclusivamente en su propio instrumento. De hecho, su Concierto opus 8 es el primer concierto para corno, después de los cuatro conciertos de Wolfgang Amadeus Mozart, 1756-1791, en quedar firmemente establecido en el repertorio.
Así, no es extraño que Richard Strauss haya dedicado su atención de manera especial al instrumento de su padre, no solo en sus dos conciertos para corno sino también en las espléndidas partes para corno que hay en sus poemas sinfónicos. También es pertinente señalar el hecho de que la influencia de Franz Joseph Strauss en su hijo se dio no solo a través de la inspiración para componer obras para el corno, sino también a través de ideas muy precisas sobre su trabajo como compositor. En su interesante biografía de Richard Strauss titulada Vida de un antihéroe, paráfrasis del título de poema sinfónico de Strauss Una vida de héroe, George Marek afirma que el padre de Strauss intentó guiar la carrera de su talentoso hijo por el lado conservador, recomendándole que olvidara la complejidad en el tejido musical, que no alardeara tanto de su habilidad como orquestador y que, en general, evitara buscar nuevos modos de expresión musical. ¿Qué otra cosa podría esperarse de un músico tan conservador, cortado a la antigua, y que se había casado con la rica heredera de una familia cervecera de Múnich? El caso es que cuando el joven Richard Strauss tenía 20 años, su padre le escribió esto en una carta.
Por favor, querido Richard, cuando compongas algo nuevo trata de que sea melodioso, pianístico y no muy difícil. Cada vez estoy más convencido de que la música melodiosa es la única que produce una impresión permanente, tanto en los músicos como en el público. La melodía es el elemento fundamental de la música.
A pesar de que el joven Strauss siguió su propio camino musical, algo le quedó de la recomendación de su padre, porque al interior de su innegable y magistral atrevimiento en la orquestación, es posible hallar en sus poemas sinfónicos, sus óperas y otras obras, muchísimas melodías de gran belleza y sólida construcción. Richard Strauss concibió el primero de sus dos conciertos para corno específicamente para su padre. Se sabe, sin embargo, que ya pasados los 60 años de edad, Franz Josef Strauss encontró la parte solista del concierto de su hijo demasiado difícil para tocarla él mismo, de manera que este primer concierto para corno de Richard Strauss tuvo que ser estrenado por otro cornista, Gustav Leinos. Llama la atención el hecho de que diversas fuentes bibliográficas mencionan fechas distintas para el estreno de esta obra. 1883, 1884, 1885. Inicialmente, Strauss designó esta obra como un Waldhorn concerto, es decir, concierto para corno del bosque, en su traducción literal. A lo que se refiere esta designación es al corno natural, sin válvulas o llaves, y así está indicado en la partitura. Sin embargo, especialistas como Norman Telmar afirman que este concierto no puede ser tocado en un corno natural.
El primer movimiento de la obra se inicia con un decisivo acorde de la orquesta, que establece la tonalidad de mi bemol mayor, seguido por un seco golpe de timbal y una marcial llamada del corno solista. Esta llamada es intercambiada más adelante en diversas ocasiones entre el solista y la orquesta. En este movimiento, la escritura de Strauss para el corno solista está basada principalmente en el estilo legato, es decir, en el flujo continuo y ligado de la melodía. Viene después un andante plácido y contemplativo, sin ningún exceso de expresión romántica, para dar paso a un ágil movimiento final. Este se inicia en una atmósfera misteriosa, que muy pronto se disipa, para dar paso al tema característico del rondo en el corno solista. En algunos momentos de este movimiento, se establece un diálogo interesante del corno solista con las flautas de la orquesta. Hacia el final, hay un breve episodio declamatorio del corno, que bien pudiera tomar el lugar de una cadencia. Algunos estudiosos han reconocido en este episodio el germen del espléndido, heroico tema de los cornos en el poema sinfónico Don Juan, que Strauss compuso 4 años después de escribir este concierto. El primer concierto para corno de Richard Strauss concluye con una breve y categórica afirmación conjunta del corno y la orquesta. Casi 60 años después, En 1943, Strauss volvería a abordar el instrumento de su padre, escribiendo su segundo concierto para corno, una de sus últimas obras importantes.
Richard Wagner, 1813-1883, Encantamiento del Viernes Santo de la ópera Parsifal.
Entre 1179 y 1191, Chrétien de Troyes escribió la más antigua de las narraciones relativas a la búsqueda del Santo Grial, titulada alternativamente Le Conte del Graal o Roman de Perceval. El personaje central del asunto, el caballero Perceval, aparece como uno de los acompañantes del rey Arturo en una obra temprana del propio Chrétien de Troyes, titulada Erec. Cuando Perceval reaparece en Le Conte del Graal, ya no es un simple caballero sino un héroe. Huérfano y sin hermanos.
Todos han muerto en diversos lances de caballería.
Perceval crece al lado de su madre en total inocencia e ignorancia. Ya adulto decide convertirse en caballero y se asocia con los aliados del rey Arturo, a quienes confunde con su torpe comportamiento. Sin embargo, una dama y un bufón le pronostican un destino luminoso. Durante una visita al castillo del Grial, Perceval atestigua una fantástica procesión, llena de símbolos y portentos, pero no sabe cómo interpretarlos. Perceval decide entonces dedicar su vida a la búsqueda del Santo Grial, es decir, el cáliz de la Última Cena, y el resto de la narración de Chrétien de Troyes está dedicada a esa búsqueda, que coincide con la conversión de Perceval en un auténtico caballero y su aprendizaje de las enseñanzas de la Iglesia.
El romance de Chrétien de Troyes sobre las aventuras y desventuras de Perceval quedó inconcluso, pero el personaje reapareció más tarde en las obras de otros escritores medievales, siendo especialmente relevante el Parsifal de Wolfram von Eschenbach. El caballero andante fue, además, un protagonista recurrente en numerosas leyendas arturianas, asociado con otros héroes notables como Galahad, Bohort y Lancelot. Fue a partir de la suma de estas y otras apariciones literarias y poéticas de Perceval que Richard Wagner concibió y escribió el libreto de su última ópera, Parsifal. A manera de introducción a la materia propiamente operística de esta nota, cito enseguida el párrafo relativo a Parsifal que aparece en el apéndice de la biografía de Wagner, escrita por W. H. Adorno. Parsifal.
Ein Bernini-Festspiel.
Drama festivo sagrado. En tres actos. Los primeros bosquejos de la
Scharfreitagsoper.
Los encantos del Viernes Santo fueron escritos en Zurich en 1857, el poema lo fue en Bayreuth en 1876-1877.
La música fue compuesta entre 1877 y 1879 e instrumentada en Palermo en 1882. Fue presentada por primera vez en Bayreuth bajo la dirección de Hermann Levy, el 26 de julio de 1882. La partitura completa fue publicada un par de años más tarde. Religión, magia, ritos iniciáticos, filosofía, amor, aventuras de capa y espada, redención, son los elementos principales con los que Wagner armó el libreto de Parsifal, texto en el que el inocente caballero es acompañado por personajes como Kundry, Klingsor y Anfortas, que han pasado ya a formar parte importante del panteón operístico. Parsifal es un buen ejemplo de cómo la obra de arte y la vida real pueden terminar mezclándose de tal manera que se vuelven indistinguibles. Fue el rey Ludwig I, patrono y admirador incondicional de Wagner, quien sugirió que la conducción del estreno de la ópera estuviera a cargo de Hermann Levy, su director musical principal. Wagner se opuso rabiosamente, no solo por el hecho de que Levy era judío, sino específicamente porque en Parsifal el compositor había expuesto, de manera no muy sutil, sus peculiares ideas sobre la superioridad de la raza aria, de la cual él mismo era orgulloso representante y adalid. En un fascinante ensayo sobre Wagner y su música, Charles Osborne ofrece algunas claves importantes para descifrar a Parsifal, no solo como ópera, sino también como una especie de panfleto ideológico de alto calibre. Dice Osborne:
es posible ver a Parsifal como una enfermiza y decimonónica fantasía homoerótica, una ópera inmensamente larga y lenta, cuya duración está totalmente desproporcionada a su valor musical y dramático. En la superficie, es una obra de pura cristiandad, aunque como el crítico americano de Wagner,
Robert W. Gutman,
especificara, el compositor detestaba la cristiandad, a la que consideraba un error judío perpetuado. Pero Parsifal, sea lo que sea, es una compleja obra de arte. Si puede ser mirada como un desgraciado intento de dar validez estética a los violentos prejuicios raciales de los artículos que en esa misma época Wagner escribió para el Bayreuther Blätter, puede ser también vista como el retrato de un alma en camino hacia su madurez. Pero ya sea una melancólica pesadilla de ansiedad aria,
frase de Goodman,
o una celebración de sublimada homosexualidad, Parsifal parece ahora muy de su tiempo, mucho más que Tristán e Isolda, más que la tetralogía y que los maestros cantores. La pureza de Parsifal estaba amenazada tanto racial como sexualmente. Un estudio del libreto de la ópera, en relación con varios escritos en prosa de Wagner, deja claro que el objetivo del compositor dramaturgo fue arianizar la cristiandad, divorciándola de sus orígenes judíos. Sin duda, el ensayo de Osborne citado aquí se presta para numerosas reflexiones sobre el Parsifal de Wagner y su verdadero significado. Pero más allá de estas consideraciones, lo cierto es que Parsifal, como todas las óperas de Wagner, contiene música de gran belleza, una música plenamente capaz de embelesar, seducir, hipnotizar y convencer. Ahí está, precisamente, el gran mérito y el gran peligro de las óperas de Richard Wagner. En el tercer acto de la ópera, el caballero Parsifal, exhausto después de años de peregrinaje, se toma un descanso en un soleado y florido prado. Al reflexionar sobre la belleza extática del lugar, a Parsifal se le revela que su sentir es la magia del Viernes Santo.
Pauline de Mit, 1895-1963. Sinfonía Matías el Pintor. Concierto Angélico. Sepultura. Tentación de San Antonio.
Desde el inicio de su producción, la música de Pauline de Mit se caracterizó por sus cualidades agresivas, casi volcánicas. Influido al principio por la música de Johannes Brahms, 1833-1897, Anton Bruckner, 1824-1896, y Max Reger, 1873-1916, In de Mit no tardó en hallar su propio lenguaje, considerado suficientemente iconoclasta como para que su primera ópera, Santa Susana, provocara un escándalo tal que requirió la intervención policíaca. Después de un período de clara orientación neoclásica y de tendencias cosmopolitas, In de Mit tomó una senda de creación musical más apegada a las enseñanzas de Bach, y más alemana en su contenido. Sin embargo, el compositor nunca perdió de vista las teorías estéticas que había desarrollado durante su juventud. Esto se aprecia claramente en su ópera Cardillac, 1926, cuyo tema fue siempre una presencia importante en el pensamiento musical de In de Mit, el problema de un artista creativo, prisionero de su entorno social y de un orden que está en oposición a su genio y a su obra. Esta misma idea forma el hilo conductor de una de sus obras más conocidas, la ópera Matías el Pintor, de la que el compositor extrajo una sinfonía con el mismo título. En esos años era clara la asociación entre la música de In de Mit y la cada vez más crítica situación política mundial, propiciada por el ascenso vertiginoso del nazismo en Alemania. Muchos intelectuales y artistas alemanes se planteaban una duda fundamental: ¿cómo seguir creando simples obras de arte mientras la civilización a la que esas obras pertenecían estaba siendo amenazada en sus propios cimientos? In de Mit encontró una respuesta parcial a esta cuestión en el caso análogo de un artista confrontado con el mismo problema, el pintor medieval alemán Matthias Grunewald, K. 1475-1528, autor del famoso altar de Eisenheim, que actualmente se encuentra en el Museo Unterlinden, en la ciudad de Colmar en Alsacia.
Grunewald vivió durante la época de la Reforma, durante la cual Alemania se vio envuelta en una terrible lucha entre católicos y protestantes. El compositor eligió para redactar su libreto uno de los momentos más terribles de la Reforma, la llamada Guerra Campesina de 1524, una erupción de poder popular que culminó en una sangrienta masacre. Matías, convencido por uno de los líderes de la revuelta campesina, y atravesando por una crisis de fe respecto a su arte, abandona la pintura y se une a la lucha para librar a los campesinos oprimidos. Matías se descubre entonces impotente para evitar la arrogancia e injusticia de los nobles, así como el pillaje y el vandalismo de los campesinos, muchos de los cuales olvidan pronto los ideales que los llevaron a la guerra. La confusión, la duda y el tormento crecen en el alma de Matías. En una pesadilla alegórica, sufre en carne propia las tentaciones de San Antonio, a quien el verdadero Matías pintó como parte del tríptico del altar de Eisenheim. Los demonios se reúnen para atormentar al artista, pidiéndole cuentas de su fracaso político y el abandono de su don artístico. Entonces, Matías reconoce que la creación artística es parte de la misma batalla. Después de la duda y la confusión, llega la claridad, y con ella, la confianza en el trabajo del artista, al cual el pintor regresa finalmente. Wilhelm Furtwängler debía preparar Matías el pintor para su estreno en la Ópera Estatal de Berlín, en la temporada 1934-1935, sin embargo, las autoridades nazis prohibieron la representación de la obra y Furtwängler renunció como protesta. Así, el estreno de la ópera Matías el Pintor se llevó a cabo hasta 4 años después, en Zurich, el 28 de mayo de 1938, bajo la dirección de Robert Wenzler. La sinfonía Matías el Pintor, basada en distintos episodios de la ópera, había sido estrenada por la Filarmónica de Berlín, dirigida por Furtwängler, 4 años antes, el 12 de marzo de 1934. La Sinfonía Matías el Pintor tiene 3 movimientos, cada uno de los cuales lleva el título de uno de los paneles del tríptico de Isenheim. El primer movimiento, Concierto Angélico, es el preludio de la ópera. La introducción lenta está construida sobre una vieja melodía religiosa alemana, Tres Ángeles Cantaron, que también fue utilizada por Gustav Mahler, 1860-1911, en su Tercera Sinfonía. Después de varios serenos compases de introducción, este coral es enunciado suavemente por los trombones, luego por los cornos y otros instrumentos. El resto de la orquesta teje una textura contrapuntística alrededor de la melodía principal, en una forma similar a los preludios corales de Bach. Los 3 temas más vivos que siguen se refieren a los 3 ángeles músicos que le cantan al recién nacido representado en el altar. El 2º movimiento de la sinfonía, Sepultura, es el interludio orquestal que une las 2 escenas finales de la ópera en las que Matías, hacia el fin de su vida, se despide del arte que lo ha sustentado y de los seres a los que ha amado. Este movimiento lleva el nombre de la sección del altar que representa la sepultura de Cristo. En el 3er movimiento, Tentación de San Antonio, una atrevida melodía en unísono, como un recitativo, conduce directamente a la escena del sueño en la ópera, donde Matías es rodeado por los demonios que acosan a San Antonio en uno de los paneles del altar de Isenheim. Contra agitados acordes de maderas y metales, las cuerdas proveen una apasionada melodía sobre la cual los demonios cantan, «Tu mayor enemigo está en ti mismo». Las fuerzas contrapuntísticas chocan, conduciendo a varias cimas violentas y ásperas. Finalmente, por sobre la conmoción orquestal, se eleva otra vieja melodía de coral, «Alaba a tu Salvador, oh, Sion». El triunfal Aleluya final termina con una brillante claridad armónica que sugiere la iluminación espiritual de Matías.
Notas al programa escrito Juan Arturo Brennan para la Orquesta Filarmónica de Jalisco.